Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, muy buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid y AENA se van a reunir para buscar una salida a la situación de las más de 400 personas que pernoctan en Barajas. El presidente del gestor aeroportuario le ha pedido ese encuentro por carta al alcalde José Luis Martínez Almeida, que ya le ha contestado. Acepta, está dispuesto a sentarse para estudiar soluciones, pero exige que haya una actuación integral.
Que el ayuntamiento está ya y tiene capacidad para acoger a personas que están en el aeropuerto de Barajas. Ahora, que tampoco piense que esto se soluciona simplemente diciendo ayuntamiento, llévatelos. Porque esto no funciona así. Nosotros no podemos entrar en el aeropuerto y obligarles a que se vengan. Pero es que tampoco AENA puede obligarles a que salgan.
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha instado al consistorio de la capital a que atienda propuestas como la de habilitar los recursos municipales de la campaña del frío.
Por ejemplo, que abran los servicios que están cerrados de la campaña de invierno, que habiliten con la Comunidad de Madrid otros posibles espacios. Eso es lo que tiene que ponerse a hacer el Ayuntamiento de Madrid. Esa es la solución que se está proponiendo y esa es su competencia. Por lo tanto, les instamos a trabajar en esa dirección.
El juez que investiga el caso Koldo en la Audiencia Nacional ha imputado a la expresidenta de Adif, a Isabel Pardo de Vera, por los presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias en la contratación en dos empresas públicas de Jessica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos. El magistrado Ismael Moreno ha acordado citarla como investigada el día 29 de mayo. El gobierno, de momento, sigue sin denunciar la filtración de las conversaciones de WhatsApp entre Pedro Sánchez y Ábalos que hemos ido conociendo en los últimos días. Desde Moncloa siguen centrados en el debate político sobre la participación de Israel en Eurovisión. Una cortina de humo para el líder del Partido Popular, para Alberto Núñez Feijóo.
Eurovisión es el nuevo Franco del gobierno. Ojalá fuese una broma y no se hubiesen montado un festival de escándalos. En mi opinión, la primera preocupación del señor Sánchez no es quién cante en Eurovisión, sino quién cante en su partido.
En el gobierno no ha gustado esas palabras del líder de la oposición. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha recriminado al presidente de los populares la comparación.
Ante una masacre como la que estamos viviendo, donde han perdido la vida más de 53.000 personas, escuchar al señor Feijóo esta misma mañana hacer chistes malos, propios del Club de la Comedia, dan muestra de la talla política y humanitaria del señor Feijóo.
El gobierno apoya no solo que se pida la exclusión de Israel de Eurovisión, también que se debata su exclusión de competiciones deportivas, como se hizo con Rusia tras la invasión de Ucrania. Pero los socios de Pedro Sánchez le exigen ir todavía más allá. Desde Sumar, la otra mitad de la coalición de gobierno, Verónica Barbero dice que los socialistas tienen una oportunidad de hacerlo hoy mismo en el Pleno del Congreso, apoyando una propuesta a favor del embargo de armas a Israel.
Si votan a favor de nuestra PL de embargo, demostrarán que efectivamente están a favor de proteger los derechos humanos y a las personas, sean quien sean los opresores y sean quien sean las víctimas.
Más noticias de este martes 20 de mayo en titulares con Enrique López. Atención a los alérgicos, aviso del gobierno regional por los elevados niveles de polen en la región.
Tras las lluvias de las últimas semanas y con la subida de las temperaturas, hoy y mañana hay niveles altos de polen de gramíneas, tomen nota, en Alcalá de Henares, Alcobendas, Aranjuez, Collado Villalba, Coslada, Getafe, Las Rozas y en los barrios de Arganzuela, Salamanca y Ciudad Universitaria de la capital. Elena Andradas es directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid.
Ha habido una floración explosiva de gramíneas. Las personas alérgicas deben conocer el tipo de polen que le afecta y siempre seguir la medicación según las pautas prescritas por el médico. Y en todo caso, tratar de evitar el contacto del grano con las mucosas de la boca, de la nariz y de los ojos utilizando gafas de sol y mascarilla.
Entra en vigor el nuevo reglamento de extranjería,
con el que el gobierno pretende regularizar a unos 900.000 inmigrantes en los próximos 3 años. Se reducen los plazos y simplifican los requisitos. ONGs, partidos políticos y el Defensor del Pueblo critican, sin embargo, que el tiempo de residencia como solicitante de protección internacional no compute para el arraigo, por lo que si la solicitud es denegada, se caerá en la irregularidad por un plazo de 2 años. Ministra de Migraciones, Elma Saiz.
La reforma más ambiciosa de los últimos años y estamos seguros de que va a suponer un antes y un después para millones de personas que vienen a nuestro país a vivir, a trabajar, a estudiar o a encontrar un futuro mejor.
Más de uno se ha llevado un susto esta mañana. Una avería de Telefónica ha dejado sin servicio de telefonía fija e internet a gran parte de España.
Provocada, dice la compañía, por una actualización de la red, el servicio más afectado han sido las llamadas a las emergencias del 112 que han tenido en algunas comunidades que activar planes alternativos. Ese problema ha durado varias horas desde la madrugada, lo han sufrido 7 comunidades autónomas. No se ha sentido mucho en Madrid, pero sí en Andalucía.
He venido y no funcionaban los ordenadores y llevo ahí una hora y pico.
No han podido recetar ni hacer visitas, solamente podían hacer recetas manuales.
Estaba trabajando con una paciente que la estaba atendiendo por videoconferencia y de repente pues ha empezado a fallar y a fallar el internet. Bueno, es que me he quedado sin poder trabajar.
Homenaje de Madrid a la Patrulla Águila.
Con una exposición en la sede del Gobierno Regional, la Real Casa de Correos en Sol, cuando este grupo de vuelo acrobático del Ejército del Aire cumple 40 años. La muestra reúne fotografías, vídeos, objetos, equipaciones de vuelo y maquetas. La ha inaugurado la presidenta Díaz Ayuso esta mañana y podrá verse hasta el próximo 30 de junio.
Es un verdadero honor, un gran orgullo acoger esta exposición. Son muchos los lazos que nos unen y más aún el orgullo y el agradecimiento que el pueblo de Madrid tiene con su ejército y con la Patrulla Águila.
Deportes, Laura Cabrera.
El gobierno da el ok al Metropolitano para que sea la sede de la final de la Liga de Campeones en 2027. Así lo ha anunciado la ministra de Deportes, Pilar Alegría, tras el Consejo de Ministros celebrado hoy.
El gobierno ha aprobado una serie de garantías necesarias para que se pueda disputar en el año 2027 la final de la Champions League masculina, en este caso en el estadio del Metropolitano, del Atlético de Madrid. Se nos solicitaba esa colaboración por parte de la Federación de Fútbol y hemos dado el visto bueno en el Consejo de Ministros de esta mañana.
Es el gran favorito, aunque hay otro aspirante, el Estadio Olímpico de Bakú. Será la UEFA quien dé la decisión definitiva en el mes de septiembre, después de la reunión de su comité ejecutivo. Por lo demás, el Rayo Vallecano es el único de los equipos madrileños que ha vuelto hoy al trabajo para preparar la última jornada de Liga. Se la juega por Europa, recibiendo en Vallecas al Mallorca. Ahora mismo es octavo, pero podría llegar a ser séptimo. Necesita ganar y que el Celta no lo haga en la casa del Getafe. Será la última jornada también para la despedida de Carlo Ancelotti en el Bernabéu, en el Real Madrid Real Sociedad, donde el Mbappé buscará también seguir sumando goles para alcanzar el Pichichi y la Bota de Oro. Y además es noticia el anuncio de retirada del portero español Pepe Reina a los 42 años. El campeón del mundo, doble campeón de Europa y conocido por aquellas fiestas siendo el gran speaker tras las celebraciones de la selección española, este año ha militado en el Como y pone fin a 26 temporadas como profesional.
Onda Madrid, área de servicio público.
Repaso a la situación de las carreteras madrileñas. Darío Carnicero, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos, situación tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo encontrarán tráfico lento en la salida por la A3 en Rivas y A4 en Butarque, complicaciones en la M40 en Villaverde en ambos sentidos de la circulación y en el entorno de Puerta del Hierro, ya en dirección a la A6.
En el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid nos espera Natalia Ruiz, situación en las calles de la capital. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Se va activando la circulación en toda la capital, pero el tráfico más intenso lo van a poder encontrar en la arteria principal, en la plaza de Gregorio Marañón, con tráfico llegando desde José Abascal, María de Molina y Castellana Colón, con circulación densa también entrando desde los bulevares y desde Goya, y la plaza de Cibeles, con tráfico intenso desde Gran Vía y Alcalá, a ambos lados de esta plaza, sin olvidar algo más al sur, todo el entorno de la plaza del emperador Carlos V. Ya en el este de la capital, calles con tránsito alto como las calles Serrano, Velázquez y O'Donnell en la zona de Doctor Esquerdo en ambos sentidos. En la M30 van subiendo los desplazamientos al igual que en las salidas, sobre todo hacia la A5 y A42.
El tiempo.
Hoy ya vamos viendo más manga corta. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Desde luego. Vamos a tener...
Se nota.
Un día de temperaturas más cálidas con relación al día de ayer. De hecho, ya a esta hora tenemos el termómetro por encima de los 20 grados en muchos municipios madrileños, salvo algunos de la sierra donde, bueno, ahí están, por ejemplo, 17 grados en San Lorenzo del Escorial, en Collado Villalba ya llegan a los 20 y, de hecho, en las próximas horas todavía cabe la posibilidad de que sigan sumando grados. En Alcalá de Henares 23 grados, 22 en Aranjuez, también en Rivas Vacia Madrid, 21 en la capital, también en otras localidades del área metropolitana como Getafe. Y en el cielo, pues intervalos nubosos que han ido apareciendo a lo largo de la mañana, nubes de evolución, estas típicas nubes que no están y que van apareciendo y que van creciendo en altura, pero hoy no llegan cargadas de lluvia, así que no se prevé que descarguen precipitaciones. De hecho, nos espera una semana muy tranquila en cuanto a precipitaciones se refiere, es decir, ambiente seco, ambiente estable, pero con baile de temperaturas. Hoy y mañana, situación meteorológica muy parecida, pero mañana con más calor. Ajá. Hoy suben las temperaturas, mañana lo harán incluso algo más. Máximas previstas para el miércoles de 27 grados en muchos municipios madrileños. Jueves y viernes bajan otra vez en las temperaturas para luego en la recta final de semana, de cara al fin de semana, volver a subir y volver a coquetear con los 30 grados prácticamente.
Bueno, que ya casi es cercanía de verano. Bueno, estamos a un mes.
Sí, y además, aunque las tormentas no han dicho su última palabra, estamos ya en una fase de la primavera en la que el anticiclón y el calor poco a poco van a ir imponiéndose. De hecho, estamos a un mes de la primavera astronómica, pero a tan solo a poco menos de 15 días de que empiece el verano meteorológico.
Bueno, pues algún valiente ya se animará y se dará un chapuzón en las piscinas, que recuerden, ya están abiertas en la Comunidad de Madrid y en Madrid capital. Gracias, Sara. Escucha las noticias de las 2 en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Así suena la noche, así suena la radio, así suenan las madrugadas de Onda Madrid.
Los mejores recuerdos nacionales e internacionales durante toda la madrugada.
Un día de estos en que suelo pensar.
De domingo a jueves en las madrugadas de Onda Madrid Todo Música.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Un día más tenemos que hablar del choque político por la situación de las personas que pernoctan en el aeropuerto de Barajas. El presidente de AENA ha enviado una carta al alcalde de Madrid pidiendo una reunión urgente para abordar la situación de ese casi medio millar de personas. El gestor aeroportuario, por su parte, va a aplicar desde mañana medidas para restringir el acceso a las instalaciones de personas sin billete de avión durante la noche. Marta Zúñiga.
En esa misiva, el presidente de AENA apela a los conocimientos jurídicos del alcalde para recordar que la obligación legal de atención social primaria en todo el municipio corresponde inequívocamente al Ayuntamiento de Madrid. Le dice que se ha embarcado en una guerra estéril de declaraciones y le emplaza a un encuentro urgente. Mauricio Lucena, en Antena 3.
Él es un abogado del Estado, me consta que de los buenos, y por tanto él sabe que la ley 12/2022 atribuye exclusivamente la atención social primaria en todo el municipio de Madrid, que es donde están las terminales del aeropuerto de Madrid, al Ayuntamiento de Madrid.
El alcalde, que critica las formas de la misiva porque antes la hemos conocido los medios, recoge el guante. Habrá reunión con una exigencia. José Luis Martínez Almeida.
Lo que le exijo, no se lo pido, le exijo al presidente de AENA es que esta reunión venga con el censo de esas 400 personas. Si queremos hablar de verdad, de dar una solución, tenemos que saber quiénes son, por qué están ahí y cuál es su situación. Sin eso, es imposible poder darles una solución.
Francisco Martín, el delegado del Gobierno, acusa al alcalde de engañar a los ciudadanos.
No debemos caer en las trampas del señor Martínez Almeida. Es su competencia, tiene que resolverlo y tiene capacidades para poder hacerlo. Creo que ya ha quedado claro que nos ha estado engañando durante demasiados meses y que ahora es el momento de que se ponga a construir soluciones de una vez por todas por responsabilidad.
Mientras, el delegado de Servicios Sociales del Consistorio, José Fernández, que insiste en la necesidad de un censo de los sin hogar en Barajas, no comparte las restricciones a la entrada del aeropuerto.
La decisión de mañana de cerrar el aeropuerto no la podemos compartir porque no es la respuesta solidaria y humana que se merecen estas personas. Y de nuevo el gobierno socialista se pone de lado respecto a los problemas sociales.
Insiste el ayuntamiento, el problema de Barajas no se resuelve fumigando.
El delegado del gobierno, por cierto, se ha referido también a una información que hoy publica el diario El Mundo sobre la existencia de una plaga de chinches en el centro de internamiento de extranjeros de Aluche. Francisco Martín ha explicado que el centro se está sometiendo a una campaña preventiva de fumigación, una campaña habitual, y desmiente esa información que publica el diario.
En el CIE de Aluche lo que se está haciendo es una campaña preventiva de fumigación, como se hace recurrentemente, de manera coordinada con los servicios jurídicos también, y que por lo tanto lo que lleva es a que haya movilización de las personas que allí están para que se puedan tratar las salas y no haya esos problemas a continuación. Son tratamientos preventivos ordinarios.
Ayer les contábamos en este informativo las nuevas medidas de la Comunidad de Madrid dirigidas a víctimas de la ocupación de viviendas. Los municipios de la región también ponen en marcha sus propios planes para hacer frente a este fenómeno. En Pinto, por ejemplo, se van a endurecer los criterios para empadronarse. Cristina Espina.
Sí, la protección de la vivienda es uno de los puntos que figuran en el acuerdo con Vox para sacar adelante los presupuestos. Y aunque desde el gobierno local reconocen las dificultades debido a las leyes actuales, sí que han adelantado cuestiones como que el registro municipal podrá exigir al vecino en su empadronamiento documentos como un título de propiedad o un contrato de alquiler con el último recibo abonado. Medidas posibles y sobre las que tienen competencia, así lo ha dicho la concejal del área, María Jesús Pérez Campo.
Desde el Ayuntamiento de Pinto vamos a combatir la ocupación ilegal de viviendas, poniendo en marcha un plan antiocupación que se recogerá en los presupuestos municipales que aprobamos esta semana. Contempla un censo de viviendas que puedan estar en esta situación, más medios de prevención a policía local que incluye formación en este sentido y mejores materiales de trabajo como ya hemos hecho desde el inicio de la legislatura, además de endurecer los empadronamientos. La ocupación es un delito. Los propietarios de vivienda no tienen por qué soportar esto y desde el Ayuntamiento de Pinto vamos a proteger a los propietarios. Ese es nuestro compromiso y vamos a cumplirlo.
Entre las medidas anunciadas se incluyen también procedimientos de actuación rápida en las primeras intervenciones y además se realizarán campañas dirigidas a los vecinos con información relevante en estos casos, como la forma en la que se debe actuar en ocupaciones ilegales de vivienda, derechos del propietario o herramientas legales disponibles.
Uno de los casos de ocupación más conocidos en Madrid fue sin duda el de La Ingobernable, el colectivo que se instaló ilegalmente en un edificio situado en el Paseo del Prado de la capital. Tras un largo periplo en los tribunales, el inmueble fue desalojado en el año 2019 y ahora el ayuntamiento acaba de iniciar los trabajos para consolidar su estructura de cara a la construcción de un nuevo centro de salud y de un espacio cultural. Mar García.
Obras ya en Prado 30. El edificio que durante 3 años fue símbolo para la ocupación pasa a ser espacio cultural y centro de salud. Un compromiso cumplido, dice el alcalde Martínez Almeida.
Aquí, donde había un edificio ocupado ilegalmente, va a haber un centro de salud para todos los vecinos, pero también va a haber un centro cultural. El Centro Cultural Siglo de Oro, que yo creo que no hay una denominación más adecuada ni más acorde con el enclave en el que nos encontramos, en pleno paisaje de la luz.
15 meses de obras para consolidar la estructura para sanear los interiores. Paloma García Romero, delegada de Obras.
Que estaban aquí pues, con actividades poco saludables, tenían bares, tenían actividades, la verdad que no suponía un cuidado especial del edificio, sino más bien un deterioro del mismo. Lo hemos encontrado bastante deteriorado, sociedad, colchones, muebles de bar, sillas.
Cerca de 4 millones de euros inversión que se aporta según la superficie de los equipamientos, un 52% la comunidad por el centro de salud, un 48% el ayuntamiento para el espacio cultural que tendrá salas de estudio. En 2 años este último espacio abrirá en Prado 30, un edificio con más de 3.000 metros cuadrados.
Y otro inmueble que se prepara para su transformación es Belintonia, la Casa del Nobel de Literatura Vicente Aleixandre, una vez que la Comunidad de Madrid ha tomado posesión oficialmente. El consejero de Cultura, Mariano de Paco, que ayer pudo acceder a la vivienda, no oculta su satisfacción y su ilusión por este proyecto.
Y la sensación, como digo, era de profunda alegría porque comienza un gran proyecto para la ciudadanía, comienza un gran proyecto para la cultura y comienza un gran proyecto además de escala universal. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha adquirido Belintonia para todos los intelectuales, para todas las personas de la cultura del mundo, y eso es algo muy importante y que tenemos que reseñar.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Los rectores de las 6 universidades públicas madrileñas han coincidido hoy en un acto en medio de la polémica en torno a la futura ley autonómica de enseñanzas superiores. Los rectores, que han contado con el apoyo del Defensor del Pueblo, han pedido un pacto de Estado para garantizar su estabilidad, Eva Prat.
La universidad pública necesita recursos públicos para garantizar que cumple con su función, formar, investigar y transferir conocimiento. Han sido contundentes al respecto tanto Joaquín Goyache, rector de la Complutense, como Ángel Arias, rector de la Carlos III.
Si queremos que la democracia siga, si queremos que esta comunidad siga siendo tan pujante, incluyamos, por supuesto, lo privado, pero cuidemos lo público.
Si la universidad pública, la democracia tiene sus días contados. ¿Qué titular me gustaría a mí que hubiera? El del presidente del Gobierno y el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, llevando a cabo un pacto de Estado sobre las universidades públicas de Madrid.
Un pacto de Estado al que suma la inversión pública en investigación. José Vicente Saz, rector de la Universidad de Alcalá.
Debe estar financiada, al igual que la formación. Creo que debe existir un periodo de tiempo razonable para que todas las universidades puedan planificar con un cierto margen de seguridad, al menos durante un periodo mínimo de 4 años.
El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, también insistía en la importancia de la financiación sin perder autonomía.
¿Qué pasó en Bolonia? No les quiero dar la mañana. Pero si no se ponen recursos, todo se desvanece.
Reivindicaciones a las que respondía así el consejero de Universidades, Emilio Viciana.
Que tendrá una parte de financiación básica, otra parte por objetivos, hay que definir esos objetivos. Queda mucho trabajo por hacer, pero yo creo que hay un gran consenso por parte de los rectores y también una enorme voluntad por trabajar de la mano de la Comunidad de Madrid y formar juntos esta nueva ley.
Han recordado los rectores que el servicio público que presta la universidad no puede medirse solamente en términos de rentabilidad.
La nueva ley de eficiencia de la justicia, que entró en vigor en abril, trae cambios, por ejemplo, en los juzgados de paz de los municipios, que se sustituyen por las oficinas de justicia. El consejero de Justicia, Miguel Ángel García, se ha reunido hoy con 70 jueces de paz para detallarles todo el proceso y también la ayuda que les va a brindar el Ejecutivo Autonómico. En esa transición, que debe estar completada el día 1 de julio, la Comunidad de Madrid va a incorporar a 64 nuevos funcionarios. Para el Gobierno regional es imprescindible el papel que representan los jueces de paz, cuya desaparición recogía inicialmente el proyecto de esta ley.
Finalmente, se consiguió que en el texto definitivo de la ley se mantuviera la figura del juez de paz y que se transformaran los juzgados de paz en oficinas de justicia en el municipio y, por tanto, nos parece buena noticia dentro de lo que hubiera representado, el problema que hubiera representado para nuestro país y para la justicia en nuestro país, la desaparición de esta figura.
Más Madrid va a enviar a la mesa del Congreso una solicitud para que remita a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa un informe en el que da cuenta de lo que califica de censura a la oposición por parte de la mayoría absoluta del Partido Popular en la mesa de la Asamblea Regional. José Frutos.
Sí, Más Madrid quiere que el Consejo de Europa, a través de su Comisión Venecia, un órgano consultivo, tome cartas en el asunto de las numerosas iniciativas que no pasan el filtro de la mesa de la Asamblea, algo que el grupo parlamentario considera censura. Manuela Bergerot subraya que el 30% de las iniciativas de la oposición han sido tumbadas por el órgano rector, mientras que, por ejemplo, en el Parlamento andaluz la cifra no llega al 4%.
Ayuso ha convertido a la mesa de la Asamblea en un órgano censor que básicamente está para impedir el trabajo de la oposición y que en esta Asamblea se pueda debatir de residencias, del genocidio en Gaza o de los contratos del Grupo Quirón con la Comunidad de Madrid o, en definitiva, cualquier tema que a la presidenta le incomode.
Pero fuentes próximas a la presidencia de la Cámara puntualizan que las causas por las que no se califican iniciativas van desde estar dirigidas a una comisión parlamentaria que no corresponde, a plantear medidas ajenas a las competencias del gobierno regional o incluso tener defectos sintácticos en los textos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid. Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. ¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91 946 4444. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
12:27 minutos, estamos a un mes aproximadamente para estrenar el verano y con el calor llegan insectos como la mosca negra, un visitante muy incómodo en esta época del año. El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado hoy ya los trabajos para controlar su presencia en el río Manzanares y evitar así molestias a la población. Paloma Nolasco, ¿qué medidas se van a aplicar? Buenas tardes.
Las que, buenas tardes, Elia, se practican desde 2019, al inicio de la primavera y hasta el mes de octubre, en el tramo del río que va desde Fuencarral el Pardo a Villaverde y Villa de Vallecas. Las tareas, básicamente, son dos. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Consiste en el desbroce de la ribera y también el tratamiento biológico a través de larvicidas que evita la presencia de la mosca. Hemos reducido su presencia en un 86% a lo largo de los últimos años.
Actuación para garantizar la salubridad y la calidad ambiental del entorno. Estas larvas, si llegan a adultas, pueden provocar molestias a las personas porque no pican, muerden y en algunos casos transmitir infecciones. José María Cámara, responsable de control de plagas de Madrid Salud.
Rompe la piel para chupar la sangre que sale de la mordedura, y entonces eso produce dolor, sobre todo no en el mismo momento de la mordedura, porque los insectos son hábiles y para evitar ser golpeados o tal, pues inyectan una sustancia que es anestésica. El problema es que esa sustancia que inyectan y la saliva pues puede producir alergias y da a veces reacciones cutáneas muy fuertes.
La acción larvicida interrumpe el ciclo vital de la mosca negra, que busca aguas limpias y oxigenadas para reproducirse. Entre otros puntos, el tratamiento se lleva a cabo en el Azuz del Pardo, Playa de Madrid, Club de Campo, Embarcadero y aguas arriba de la Caja Mágica.
El pasado 2 de mayo no vimos a la Patrulla Águila sobrevolar la Puerta del Sol, pero la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha querido rendir homenaje a esta emblemática unidad y por eso la Real Casa de Correos acoge desde hoy una exposición, aprovechando que además cumple 40 años de servicio Begoña Alarcón.
Sí, la muestra contiene imágenes de las espectaculares maniobras que la Patrulla Águila realiza, maquetas de los aviones, equipaciones de los pilotos y los visitantes también pueden disfrutar de una experiencia de vuelo completa a través de unas gafas de realidad aumentada. 30.000 horas de vuelo, más de 500 exhibiciones y más de 100 pilotos que han pasado por esta unidad que habla desde el aire en nombre de los militares españoles. Nunca defrauda, dice la presidenta Díaz Ayuso.
Es un verdadero honor, un gran orgullo acoger esta exposición. Son muchos los lazos que nos unen y más aún el orgullo y el agradecimiento que el pueblo de Madrid tiene con su ejército y con la Patrulla Águila.
La Patrulla Águila honra la tradición aeronáutica militar española. Es un ejemplo de trabajo en equipo, de disciplina, de valores que también quiere transmitir en esta exposición, afirma el jefe de la unidad acrobática, José Javier Sánchez.
Sentimos cómo la Comunidad de Madrid reconoce nuestra labor, agradece nuestra misión y comparte nuestros valores. Nos ayuda además a conectar con la sociedad. Nos gustaría que esta exposición invitase al espectador a mirar más allá del espectáculo aéreo y se enfocase en el grupo humano que hace posible cada exhibición y que sirva también para inspirar a nuevas generaciones y a reforzar el vínculo entre nuestras Fuerzas Armadas y la ciudadanía.
La exposición se puede visitar de forma gratuita hasta el 30 de junio.
Y lo que pueden hacer hoy, por ejemplo, es participar en el maratón de donación de sangre que celebra el Hospital 12 de Octubre. El objetivo es alcanzar las 300 donaciones. Si quieren hacer su aportación, sepan que pueden acudir hasta las 8:30 de la tarde.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid, ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
¿Algún día será médico, ingeniera o astronauta? En EducaChild aprenden inglés y alcanzan sus sueños. Ven a EducaChild, da el primer paso hacia el éxito. Más de 15 años de experiencia en la enseñanza del inglés. EducaChild, crecer en inglés.
Mayo es Madrid y Madrid es mayo.
Es San Isidro.
Por eso todos los días a la 1 de la tarde, la feria taurina más importante del mundo se vive en la radio en las tertulias del Toril.
Para que vivas San Isidro como mereces.
Julio Martínez te espera con todo su equipo en el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de las Ventas de lunes a viernes a la 1 de la tarde y a través del 101.3 de la FM.
Vive San Isidro en el Toril.
Vive San Isidro en Onda Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Las críticas de Pedro Sánchez a la participación de Israel en Eurovisión han tenido ya respuesta de la dirección del festival, que ha recordado al presidente que la responsable de la organización no la forman gobiernos. El debate político en torno al concurso continúa. El Partido Popular lo ve como una cortina de humo para tapar los escándalos que afectan al Ejecutivo y los socios de Sánchez le exigen ir todavía más allá. Noelia Ontoria.
Sí, de hecho, esta tarde se va a debatir en el Congreso una proposición de ley que pide el embargo de armas a Israel. La proposición la plantea Sumar y finalmente sí la va a apoyar el PSOE. De momento en su toma en consideración para, según Pachi López, presionar a su propio gobierno.
Hay veces que el criterio del gobierno no es favorable a una cosa, porque efectivamente ya estamos en esta ocasión, porque ya cree que hay controles suficientes que evitan que haya este tipo de comercio, pero nosotros, el grupo parlamentario, también empuja, porque a veces lo que abunda no daña, ¿verdad?
Fuentes del gobierno, eso sí, ponen peros a la propuesta, señalando que la normativa internacional y la europea no permitiría una acción unilateral por parte de España, y resaltan que hoy el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ya ha pedido revisar el acuerdo de Europa con Israel y que se inicien sanciones. Los socios parlamentarios lamentan que no se rompa ya directamente relaciones con Israel.
El presidente del gobierno pida la exclusión de Israel del concurso de Eurovisión 2 días después de que se celebre ese concurso ya, al mismo tiempo que mantiene la compra, la venta y permite el tránsito de armas con destino a Israel, es de una hipocresía supina.
Se pudo tomar la decisión de que la Radio Televisión Española, que es un medio público, no participase en un concurso televisivo en que participa Israel.
Y que hace un año el Partido Socialista no hubiera vetado a Israel en Eurovisión.
Hablaban de Israel, Ione Belarra, Podemos, Néstor Rego del BNG y Verónica Barbero de Sumar. Precisamente sobre la postura del Ejecutivo ante la participación de Israel en ese festival se pronunciaba hoy el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Le contestaba desde Moncloa a la ministra portavoz, Pilar Alegría.
Eurovisión es el nuevo Franco del gobierno. Ojalá fuese una broma y no se hubiesen montado un festival de escándalos. En mi opinión, la primera preocupación del señor Sánchez no es quién cante en Eurovisión, sino quién cante en su partido.
Lo único que le puedo decir es que ante una masacre como la que estamos viviendo, donde han perdido la vida más de 53.000 personas, justo además, y precisamente además el día en el que hoy la ONU advierte que más de 14.000 niños están en riesgo de morir de hambre, si en las próximas 48 horas no llega ayuda humanitaria. Escuchar al señor Feijóo esta misma mañana hacer chistes malos propios del Club de la Comedia da muestra de la talla política y humanitaria del señor Feijóo.
Por cierto, que después de Eurovisión, el Gobierno no se cierra ahora un debate sobre la participación de Israel en competiciones deportivas, aunque subrayan que deben ser las federaciones las que lo pongan sobre la mesa.
Hoy hemos conocido novedades sobre el caso Coldo. El juez Ismael Moreno ha imputado a la expresidenta de Adif, a Isabel Pardo de Vera, tras conocer un informe de la UCO que la sitúa tras la contratación de Jessica Rodríguez, exnovia de José Luis Ábalos, en la empresa Eneco, dependiente del Ministerio de Transportes, Lupe Ortiz.
La expresidenta de Adif pudo tener una participación en la contratación aparentemente irregular de Jessica Rodríguez, la que fuera novia de Ábalos, en las empresas públicas Eneco y Transatec, gracias a la intervención del exministro y de su mano derecha, Coldo García. Por eso, Isabel Pardo de Vera, al frente de Adif, de quien dependían ambas empresas, ha sido citada como investigada y tendrá que declarar asistida de abogado el próximo 29 de mayo. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que investiga una parte de la trama Coldo, toma la decisión tras recibir un informe del Supremo con los indicios en contra de Pardo de Vera, que declaró como testigo en el alto tribunal. Considera que pudo tener ese papel relevante en las contrataciones, insistimos, irregulares, sobre todo teniendo en cuenta que la propia Jessica Rodríguez declaró no haber ido nunca a trabajar, pero sí cobrar el sueldo. También han sido citados 4 testigos responsables de personal y contratación de Eneco y de Adif.
El caso Coldo también podría salpicar al actual secretario de organización del PSOE, a Santos Cerdán, sobre el que podría existir un informe relacionado con adjudicaciones de contratos públicos. En Ferraz rechazan especulaciones. Hoy le hemos preguntado por ello al que fuera secretario general de los socialistas madrileños, a Juan Lobato, en el Buenos Días Madrid de Javier Fernández Mardomingo.
Le he conocido en el trabajo político, no en el ambiente personal, pero no me pega ni con su forma de vida, ni con sus valores, ni no, o sea, no me acaba de encajar nada de esto que presuntamente está saliendo, y sinceramente hasta que no vea pruebas más claras, yo no creo que Santos Cerdán haya tenido ese tipo de actitud relacionada con nada de eso.
Lobato, que dimitió de su cargo tras una crisis interna vinculada con la filtración de datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, no cierra la puerta a dar un paso al frente en su partido.
Cuando toque, y seguro que tocará, porque todos los procesos tienen diferentes etapas, pues yo estaré ahí en el papel que me corresponda para aportar ese criterio y esa visión de lo que entiendo que debe ser un PSOE que represente a mayorías muy amplias en España. Sí.
A los escándalos que rodean el entorno del Partido Socialista se une hoy uno más, el vicepresidente segundo del Parlamento de Canarias y cargo del PSOE afín al ministro Ángel Víctor Torres. Ha salido al paso de la información que publica El Mundo sobre un informe policial que le vincula con las actividades de un empresario libanés, supuesto cabecilla de una red de narcotráfico desarticulada en Tenerife y recientemente encarcelado por ello. Gustavo Matos lideró una plataforma para pedir el voto a favor de Pedro Sánchez en las elecciones a la Secretaría General del PSOE en 2014. Luis Mínguez.
El diario El Mundo reproduce fragmentos de un informe de asuntos internos de Policía Nacional que recoge el encuentro en enero pasado entre el expresidente y hoy vicepresidente segundo del Parlamento Canario, Gustavo Matos, y el influyente empresario libanés radicado en las Islas Mohamed Derba, finalmente encarcelado el pasado 1 de mayo por narcotráfico. En un tono de aparente cercanía y confianza, Derba, que acude junto a su abogado, le expone su preocupación por las inspecciones que están sufriendo clubes cannábicos de su propiedad en Tenerife, que la policía investigaba como posibles tapaderas del tráfico de cocaína, y el político se compromete a interesarse por lo que ocurre telefoneando o visitando al subdelegado del gobierno en Canarias o al propio delegado. Dame un par de días, expresa Matos textualmente en esa reunión, al tiempo que se compromete a informar de inmediato al empresario libanés del resultado de su gestión. Matos ha comparecido hoy en rueda de prensa para explicar los extremos de esa reunión, un café en realidad, con el empresario libanés que aceptó, dice, por simple cortesía.
Me reuní en una única ocasión con el señor Derba. Se me convocó, como tantas veces, como tantas personas que me conocen en la isla de Tenerife, soy una persona muy accesible a todo el mundo, me invitaron a un café para contarme alguna cuestión, no en un lugar oscuro, no en unas oficinas, no me extrañó, pues me convocan en la planta séptima del Corte Inglés.
Gustavo Matos, considerado hombre muy próximo al expresidente canario y hoy ministro Ángel Víctor Torres, y que en su día apoyó la candidatura de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE, ha calificado de sesgada y manipulada la información del Mundo, ha deplorado la filtración de un informe secreto que le coloca en situación de indefensión jurídica y ha expresado que seguirá en sus cargos. El delegado del Gobierno en Canarias afirma que Matos no llegó a hablar con él del asunto, aunque cree que sí lo hizo con el subdelegado.
Más noticias de este martes. Hoy entra en vigor el nuevo reglamento de extranjería con el que el Gobierno espera regularizar a unas 900.000 personas en los próximos 3 años. Vamos a explicar sus principales novedades con la ayuda de Raquel Ruiz.
La herramienta para dar respuesta a la realidad migratoria actual, así presenta la ministra del ramo, Elma Saiz, el nuevo reglamento que reduce plazos y simplifica requisitos. De esta forma, los permisos iniciales de residencia serán de 1 año y las renovaciones de 4. Además, se flexibiliza algunos de los permisos de residencia y trabajo especialmente para los solicitantes de asilo y familiares extranjeros de ciudadanos españoles.
El objetivo es claro: reforzar una migración regular y segura, aclarar las vías de llegada y residencia en España, eliminar burocracia innecesaria, garantizar los derechos de las personas migrantes, pero también sus deberes, aprovechar su talento y favorecer su integración en nuestra sociedad.
Desde la aprobación del texto, el ministerio que dirige Saiz ha trabajado para informar de todas las novedades a los colectivos del sector.
Hemos preparado a fondo nuestras oficinas, hemos impartido formación especializada a miles de personas y hemos recorrido 15 ciudades de 9 comunidades autónomas para informar, escuchar y acompañar.
El nuevo reglamento, sin embargo, no cuenta con un apoyo mayoritario. Algunas ONGs y también el Defensor del Pueblo han criticado, por ejemplo, que no se compute el tiempo de residencia en España como solicitante de protección internacional para optar al arraigo. Según la nueva normativa, los migrantes que vean denegada la solicitud caerán en la irregularidad y deberán permanecer en esa situación por un plazo de 2 años hasta poder conseguir los papeles.
Hoy precisamente hemos conocido que el Partido Socialista está negociando con los grupos parlamentarios una propuesta para regularizar a los inmigrantes que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2024. Esto modificaría la iniciativa legislativa popular para regularizar a 500.000 de extranjeros, una iniciativa que lleva 1 año estancada en el Congreso. Flor Carazo.
La propuesta del PSOE, que está sujeta a cambios, habilita a residir y trabajar en todo el territorio nacional a los inmigrantes que se encuentran en España antes del 31 de diciembre de 2024, permiso que se da a través de una autorización por circunstancias excepcionales única. Los afectados tendrán que cumplir una serie de requisitos. El Gobierno defiende la regularización. Pilar Alegría, portavoz.
Bienvenido sea este debate, además de un debate que como saben empieza, digamos, a volver otra vez, ¿no?, a coger velocidad de crucero, justamente también precisamente el día que hoy, como saben, se ha aprobado el reglamento de la ley de extranjería.
Sus socios aplauden el cambio de opinión de los socialistas, aunque algunos desconfían de que se apruebe la regularización. Exigen que se amplíe el periodo previsto y se reduzcan plazos. Verónica Barbero, Sumar, y Ione Belarra, Podemos.
Entendemos que no podemos esperar 6 meses, que es el plazo que actualmente, digamos, se está manejando, el de que se está hablando, para tener un reglamento aprobado. Con 2 meses tiene suficiente.
Si el Gobierno de España quisiera de verdad, y no estuviera solo buscando un titular, hacer una regularización extraordinaria, mañana mismo podría hacerlo.
PP y Vox critican la medida y también la reforma del reglamento de extranjería. Escuchamos a los portavoces parlamentarios de los populares, Miguel Tellado, y de los de Abascal, Pepa Millán.
El Gobierno, como siempre, busca obtener un cheque en blanco y no lo va a obtener del Partido Popular.
Una tomadura de pelo y un desprecio infinito a España.
Los populares se quejan de que los socialistas no han aceptado ninguna de sus enmiendas a la iniciativa legislativa popular.
Esto en el Congreso. En el Senado, el Partido Popular ha llevado hoy al Pleno varias iniciativas con las que quiere prohibir los homenajes a etarras y que condenados por terrorismo no arrepentidos vayan en las listas electorales. Julio César Cobos.
Sí, el PP va a sacar adelante en el Pleno del Senado dos iniciativas para investigar los 379 casos de asesinatos de ETA sin resolver y prohibir los homenajes públicos a los terroristas. La senadora popular Lucía Yepes ha defendido que los asesinatos etarras no se ha condenado a todos los responsables y ha denunciado que hace solo 2 años se seguían celebrando actos de apoyo a ETA.
En el año 2023 se celebraron en España al menos 466 actos de apoyo a ETA, tanto etarras fallecidos como etarras que aún estaban en prisión.
Los populares proponen que se prohíba la exhibición pública de monumentos, escudos, placas que salten el terrorismo, que se prohíba concentraciones a favor de los terroristas. Las dos iniciativas del PP van a tener el apoyo de UPN y Vox, pero se opone el PSOE. El senador José Manuel Franco ha acusado al PP de utilizar el dolor de las víctimas para erosionar al gobierno de Pedro Sánchez, apuntando que hay medidas inconstitucionales como limitar los derechos de manifestación y reunión.
Pero a usted se le ha escapado que lo que quieren es derribar al gobierno de Sánchez. La ha traicionado el subconsciente. Están obsesionados con eso y utilizan cualquier cosa para intentar que no lo van a conseguir. Estamos a mitad de legislatura, todavía les quedan 2 años de espera y lo que vendrá.
El PNV no ve un encaje constitucional a las propuestas populares como otros grupos y Bildu, a través de la senadora Eguren, ha señalado que los homenajes a etarras ya no se celebran desde que los presos pidieron que no se realizasen.
Son iniciativas para echar más leña al fuego y así, señorías del Partido Popular, generan más dolor y más sufrimiento. Conviene recordar que en los últimos 60 años se han detenido a 40.000 personas y han pasado por prisión hasta 10.000 personas.
El PP pretende que los delegados del Gobierno prohíban los actos de exaltación del terrorismo, que se supriman subvenciones públicas a los responsables y un mayor arrepentimiento y perdón hacia sus víctimas.
El anuncio de Donald Trump de negociaciones inmediatas entre Ucrania y Rusia tras su conversación con Vladimir Putin no parece estar tan cerca como afirma el presidente de Estados Unidos. Ucrania acusa a Moscú de estar dando largas para aceptar un alto el fuego. Mónica Roncero.
2 horas de conversación telefónica con Vladimir Putin, de las que Trump informó posteriormente a Zelensky y a varios líderes europeos, pero pocos compromisos concretos, ni anuncio de un alto el fuego de 30 días, ni de negociaciones al más alto nivel, ni siquiera algo que indique que Rusia está dispuesta a hacer algún tipo de concesión. Donald Trump publicó en redes que Rusia y Ucrania iniciarán de forma inmediata negociaciones para poner fin a la guerra y que serán las partes las que fijen las condiciones. Posteriormente dijo ante los medios que estas conversaciones podrían tener lugar en el Vaticano.
Creo que sería útil. Hay una tremenda amargura, rabia, y creo que podría ayudar con algo de esa ira. Así que hacerlo en el Vaticano, en Roma, creo que sería una gran idea.
Por su parte, Putin reconoció a los periodistas que Rusia está dispuesta a trabajar con Ucrania en un memorándum sobre un futuro acuerdo de paz en el que se definan posiciones, plazos y no solo eso.
Incluyendo la posibilidad de un alto el fuego durante un tiempo determinado en caso de que se alcancen los acuerdos necesarios.
Esta mañana ha trascendido que Putin informó a su homólogo estadounidense de varios atentados frustrados cerca del Kremlin el día de la victoria, cuando Moscú declaró una tregua de 3 días en Ucrania. Zelensky dijo estar a la espera de las condiciones de Rusia para un alto el fuego, al tiempo que advertía de que cualquier demanda inasumible será la prueba de que los rusos no quieren la paz.
Por nuestra parte, queremos poner fin a esta guerra. No estoy seguro de que Rusia esté preparada y no confiamos en ello. Y eso es lo que queremos, un alto el fuego y como primer paso que muestre que realmente están preparados para parar la guerra.
Esta mañana el presidente ucraniano ha escrito en X que es obvio que Rusia está tratando de ganar tiempo para seguir con la guerra y la ocupación y ha vuelto a insistir en que las propuestas para negociar el fin del conflicto deben ser claras y realistas.
Los ministros de Exteriores y de Defensa de la Unión Europea han aprobado hoy un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Si a Bruselas considera insuficiente la ayuda humanitaria que Israel ha empezado a permitir entrar en Gaza tras 2 meses de bloqueo. La ONU ha alertado hoy de que unos 14.000 bebés van a morir en la franja las próximas 48 horas si no reciben suministros de ayuda en el enclave palestino.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
De vuelta a nuestro país, 300 estudiantes de educación secundaria procedentes de centros educativos de distintos puntos de nuestro país se han reunido hoy en Madrid con un objetivo común: exponer los riesgos para la salud del consumo de tabaco y del vapeo. Casi el 30% de los chavales de 12 a 13 años han vapeado alguna vez en su vida, un porcentaje que aumenta al 60% en el tramo comprendido entre los 14 y los 18 años. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. TikTok contra el tabaco.
Cuando le dije a mi padre que dejé de vapear, se alegró un montón. Hace menos de un año mi tío falleció por un cáncer de pulmón y no quería que pasara por lo mismo. Por eso es la mejor decisión que he tomado en toda mi vida.
Esos meses me he encontrado muy bien, he dormido mejor, no me canso ni hacer ejercicio ni nada. Me siento orgullosa conmigo misma y creo que he elegido el camino correcto.
¿Por qué es malo el tabaco?
Te crea una adicción y ya no puedes parar con tomándolo. Tanto a nivel físico como social y destruye tu cuerpo.
Tiene muchas sustancias tóxicas que te afectan todo el cuerpo y es adictivo.
Los médicos transmiten un nivel muy alto de preocupación con el imparable aumento del vapeo.
Desafortunadamente el vapeo es de acceso muy libre, como si fuera una chuchería, que es un aliciente más para iniciar el hábito tabáquico en los jóvenes, y yo creo que es algo que tendríamos que controlar y evitar.
El vapeo lo puedes conseguir en cualquier sitio, en cualquier tienda te lo venden, y si no te lo venden pues se lo pides a otra persona de la calle y te lo da. Lo puedes conseguir muy fácil.
El vapeo es muchísimo peor. Muchísimo peor las cifras, todavía más escandaloso. Cerca de un 30% de gente de 14, 15 años ya vapea, que no es dañino y que por lo tanto pueden hacerlo, está muy de moda. Es tan perjudicial el vapeo como el tabaco.
Los adultos fuman menos, los jóvenes fuman más, del TikTok al tic-tac. El destino es el cáncer.
El cáncer de pulmón hoy es la primera causa de muerte por cáncer en nuestro país. Es el tercer cáncer en número de casos nuevos al año. El evitar el fumar en el futuro te va a evitar el tener un cáncer de pulmón y otras patologías muy graves.
¿Qué podemos y qué debemos hacer?
La educación. Transmitir no solamente en los colegios, sino los padres. Tomar una actitud seria con respecto a esto, ¿no? Y de vigilancia. La gente con representación e influencia social debe tomar también conciencia de esto para intentar disminuir impuestos. Ponerlo carísimo para que entonces la gente se retraiga un poco más.
Los porcentajes tanto en consumo de tabaco como en el vapeo son superiores en las chicas respecto a los chicos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid. Catedrales que tocan el cielo, historias que te tocan el alma, los pilares de la tierra, el musical que hace historia ahora en Madrid. Basado en el bestseller de Ken Follett, compra tus entradas en lospilaresdelatierramusical.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal.
Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
A las 2:53, cita con la Feria de San Isidro. Tras el paréntesis de ayer, hoy se retoma la programación en las ventas. ¿Qué nos espera esta tarde? La respuesta la tiene el director del Toril de Onda Madrid, Julio Martínez.
Segunda novillada, décimo festejo de este San Isidro con los utreros del Conde de Mayalde. Una garantía, vamos, una novillada sinónimo de garantía siempre en la Feria de San Isidro para tres novilleros. Fabio Jiménez, ya le conocemos en Madrid, en el pasado certamen de nocturnas, el año pasado. Dio una tarde memorable sin espada, le impidió salir a hombros, pero desde luego que es uno de esos novilleros a los que Madrid espera. También espera a los otros dos que se presentan hoy, pero que ya conoce de sobra el mundo taurino, ¿no? El Mene, un novillero mitad aragonés, mitad salmantino, que triunfó el año pasado en la Feria de Novilladas de Arganda, que estuvo muy bien también en otros certámenes como el de Villaseca, y que hay muchas ganas de verlo en Madrid, porque lógicamente la prueba de fuego para los novilleros es la Plaza de las Ventas, y más si cabe la Feria de San Isidro. Y cierra la tarde Tomás Bastos, que es un jovencísimo novillero portugués, tiene muchísimo estilo toreando, que también sabe ponerse guerrero, ¿no? Ese toreo de artificio, de rodillas, es capaz de lo que sea con tal de triunfar, pero siempre por la vía del estilo, y tiene además una espada prodigiosa, así que todos los alicientes para que sea una gran tarde. Lo contaremos a partir de las 7 en El Enfoque, y el que no pueda venir a la plaza lo puede seguir, ya sabemos, a través de las cámaras de Telemadrid.
Y antes de despedirnos, nuestra agenda cultural como cada día con Isabel García Regadera.
Para empezar, nuestra enhorabuena a Enrique Cerezo, que esta tarde recoge la Medalla de Oro 2025 de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas por su contribución a la mejora del cine español. Productor, distribuidor, presidente de EGEDA, que es la entidad que gestiona los derechos de los productores audiovisuales, y también motor de Flixolet, plataforma enfocada al cine español. Cerezo es patrono de honor de la Fundación Academia de Cine y se ha ocupado de la conservación y restauración de numerosas películas españolas. La ceremonia de entrega será a las 7 de esta tarde en el Teatro Albéniz. Y venimos cargados de festivales, todo a punto ya para la Bienal Flamenco Madrid, que arranca a finales de esta semana con Conde Duque como escenario principal. Ángel Rojas es el director artístico de la Bienal.
La primera edición de la Bienal Flamenco Madrid nace para el deleite de los aficionados y de los futuros aficionados, todos los que nos visitan en una ciudad, en Madrid, que es garante de cuidar el flamenco. Grandes figuras y figuras emergentes del cante, del toque, del baile. Un lugar muy importante para que las familias puedan descubrir desde los más pequeños hasta los más mayores el flamenco en toda su extensión, y la fotografía como protagonista. Un congreso dedicado al 70 aniversario del Corral de la Molería, un programa lleno de vida y sobre todo para enraizar y para ensalzar nuestra cultura y el flamenco como patrimonio de la humanidad.
Este viernes tendrá lugar la gala inaugural de Bienal Flamenco Madrid con la fiesta de la Bulería de Jerez de la Frontera en el Teatro Circo Price. El primer espectáculo y estreno absoluto que abrirá el patio sur del Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque será de Raíz, de Bandolero, mientras que el programa doble del sábado se completará con el estreno en Madrid del Fuego que llevo dentro, de Lela Soto. El Festival Folclores, organizado por la Fundación Música Creativa, celebra su cuarta edición esta semana. Laura Pollo es la directora.
Una iniciativa de 5 días de duración que se celebrará en el centro de Madrid del 22 al 25 de mayo y el 17 de junio, con el objetivo de promover la música tradicional y el patrimonio artístico rural de nuestro territorio, tomando como base las vertientes más tradicionales del folclore y abriéndolas a nuevas formas e influencias actuales.
Con actividades y conciertos en diferentes espacios de la ciudad, como el Círculo de Bellas Artes, el Teatro Eslava, el Café Berlín, el Teatro Pavón o la Sala X. El Festival Folclore se convierte además en una cita que reúne a artistas consagrados del folclore más tradicional con jóvenes promesas de la música de raíz, todo ello con el fin de abrirla a las tendencias más innovadoras y actuales.
Entre los artistas que formarán parte de esta edición se encuentran Mayalde, Xavier Díaz y las Saduceiras de Salitre, Carmento y Eliseo Parra, entre otros muchos. Podréis encontrar toda la información sobre programación y venta de entradas en la web festivalfolclores.com.
Otro festival, este con la danza como protagonista. Madrid en Danza llega a su tercera semana con 4 de los 7 estrenos absolutos de esta edición y 3 de los 7 estrenos en España de espectáculos procedentes de Bélgica, Canadá y Dinamarca. Una de las citas más esperadas de esta 40ª edición es Magnificant, que se presentará en los teatros del canal el próximo domingo con un programa doble. También este fin de semana la coreógrafa andaluza Isabel Vázquez desafía estereotipos en Zambra de la Buena Salvaje.
Zambra de la Buena Salvaje interpretó a una mujer que podría contener a todas las mujeres que se rebelan contra la idea de mujer canónica que se ha proyectado sobre ellas, ¿no? En Zambra yo quería hablar de la domesticación, de la norma, de los preceptos que asumimos como propios pero que son impuestos, del esfuerzo y del dolor que provoca la necesidad de encajar, de la autocancelación.
Zambra se representa en la Sala Cuarta Pared el sábado y el domingo, pero hoy en ese mismo escenario y también dentro del marco de Madrid en Danza tenemos Lana de Osa más Mújica, quinta obra de larga duración de la pareja que forman el coreógrafo Jaiot Osa y el diseñador de vestuario e iluminación Xavier Mújica. Y despedimos este recorrido cultural con la música de Mike Towers. El solista puertorriqueño de reggaetón arranca en Madrid su nueva gira de conciertos por Europa, donde no faltarán todos sus éxitos. Esta noche y mañana estará en directo en el Movistar Arena.
Con la música de Mike Towers ponemos hoy el punto y final a las noticias de las dos aquí en Onda Madrid. Ahora Javier Peña y Madrid Trabaja. Feliz tarde.
A manejar me dejó. Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo. Yo estaba coronando desde que era menor. Por fotos se ve bien.